Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la Historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y pues en la realización están nuestros compañeros Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Ay, 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 que sí.
Buenos
ay,
días.
Hola, hola, hola.
¿Cómo llevas la mañana, Miguel Ángel?
Pues arrancando la mañana. Ahora mismo.
Pues fenomenal, con desayunito.
Con nuestros cereales y su tazón de leche.
Con todo, pues qué ricamente.
Muy bien.
Empezando el día con energía.
Empezando el día con energía. ¿Y cómo se os queda el cuerpo si os digo la frase de la semana que va a ser?
A ver.
Quiero música de tensión.
Cambiamos la sintonía.
A ver.
No por mucho madrugar, amanece más temprano.
Bien.
¿Qué? Venga.
¿Y se ha quedado?
Al rincón de
se
pensar.
Ha quedado tan ancho.
¿Cómo os quedáis?
Pues, a ver,
¿cómo os quedáis?
Esto no hay que pensarlo mucho porque llevamos toda la vida oyéndolo, David. Lo que pasa es que tiene su cosa.
Oye, tiene su cosa. Además, diré que es un anónimo, es un refrán típico de una cultura que hay en el sur de Europa, en un país que se llama España.
Sí.
Y que tienen este tipo de sabiduría popular.
Un pequeño país al sur de Europa.
¿Eh? Sí. ¿Cómo os quedáis?
Pues muy, muy picuetos. Bueno, yo me quedo, pero loca.
Locker.
Como se queda la gente que va los viernes a las 7 de la tarde a los Luchana.
Buah, esto sí
que es y de croar, y de jajaja.
¿Pero madrugan o no madrugan?
No madrugan porque es a las 7 de la tarde, que es
pero
una
no
hora divina.
No se presenta nadie por la mañana a coger sitio ya. ¿O?
Pero mira, no, escúchame.
Pero a veces llegan señoras tarde también.
Señoras tarde, sí.
Y nos interrumpe
la función. Pero viernes por la tarde, divinamente, porque uno sale los viernes ya es otra cosita. Y sale, y qué mejor planazo que ir a croar a los teatros Luchana a las 7 de la tarde con Felipe V, el rey que nos salió rana, que se ve, se aprende, y luego ya uno se va si quiere hacer sus cosas.
Luego a cenar por ahí.
Pero una pincelada rápida. ¿Por qué hay que ver Felipe V?
Porque es muy divertida.
¿Pero por qué? ¿Qué
porque
pasa?
Porque es el Quijote de los Reyes de España y porque es una lección, diría yo, yo diría magistral, lo que pasa es que me sabe mal decirlo,
sin
pero
falta,
yo diría lección magistral.
Pero sin pudor.
Sin pudor.
Sin pudor.
Y además te echas unas risas, que es una cosa importante, ¿no? Aprender... ¿Qué? Disfrutando y riéndote.
Y ya empiezas el fin de semana a tope de todo.
Es
así que
una risión.
Una risión. Recuerdo, viernes, 7 de la tarde, Felipe V, rey que no salió rana, en los Luchana, que tiene rima.
Los teatros Luchana. Oye, sí. ¿Y los domingos por la mañana qué?
¿Qué?
Si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Hombre.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Ahí la etiqueta de los Austrias. La etiqueta de los Austrias fue muy famosa en toda Europa. Nos ha llegado, por ejemplo, el ceremonial que se ponía en marcha cada vez que un rey de los Austrias tenía sed durante la comida, al lorito. Ahí entraba en juego el copero, un señor que está apartado de la mesa, pendiente todo el rato ahí del rey. A la menor señal, el copero hacía un gesto al sumiller y el sumiller servía una copa de prueba y se la daba a probar al médico de la semana. Cuando el médico daba el visto bueno, el copero abría un aparador en el que se guardaba la copa del rey tapada con una bandejita de oro. Destapaba ceremoniosamente la copa, la recogía del aparador, la colocaba en una bandejita especial, la volvía a tapar y así tapadita pues se la llevaba a la mesa al rey precedido de un par de acompañantes. El copero le entregaba la bandejita con la copa al ujier de sala, que la recogía con la mano derecha y colocaba la izquierda sobre la copa. Este ujier se acercaba al rey, hincaba una rodilla en el suelo, miraba así hacia abajo, sin mirar directamente a los ojos del rey, retiraba la cubierta de la copa, ahora y así, y se la entregaba al rey en la mano. Mientras el rey bebía, el ujier dejaba la bandejita debajo de la copa para que en caso de que cayera alguna gota, el rey pues no se manchara. Oye, claro, cuando acababa de beber, le entregaba la copa al ujier. El ujier se levantaba y le entregaba la copa al copero. El copero la volvía a poner en el aparador y el sumiller volvía a taparla hasta que el rey otra vez tenía sed, pobrecito mío. Así las cosas, pues no es tan raro que se cuente que Felipe III, uno de los Austrias, pues que fue la primera víctima mortal del protocolo. Este señor vivía en el Alcázar de Madrid, un edificio enorme, impotente y muy frío que estaba donde ahora está el Palacio Real.
¿Impotente, perdona?
Imponente.
Me ha encantado.
Impotente también,
me ha encantado.
Sí. Es que ya no sé ni
ya
qué.
Ya no sabes.
Enorme, pues impotente. Esto. Algo malo tenía que tener. Dice que un buen día el rey estaba ahí solo, pomposamente sentado frente a la chimenea, probablemente con un gripazo o algo parecido. La chimenea estaba ahí a tope de power para templarle el cuerpo y aliviarle la fiebre, como si eso fuese una buena idea. Lo que pasa es que hacía tanto calor en aquella sala que Felipe III empezó a sudar la gota gorda. Eso sí, su obsesión por el protocolo y su majestad no le permitían ni levantarse, ni quejarse, ni por supuesto apagar el fuego por su propia mano. Y como lo habían dejado solo, pues no había quien pedírselo. Por fin pasó por allí el marqués de Tovar, un lince que se dio cuenta enseguida de lo malamente que estaba el rey. Lo que pasa es que el protocolo no le permitía acercarse al fuego ni retirar al rey del calor, ni atender estas peticiones. Así que estas cosas le correspondían al duque de Uceda, que había salido del Alcázar y no había manera de encontrarle. El rey estuvo ahí con el duque de Tovar, aguantando como pudo los calores, y cuando por fin apareció el duque y apagó el fuego, el rey estaba para verle en streaming.
El pobre.
Empapado en sudor, con una fiebre altísima y con cara de asfixiado. Esa misma noche, Felipe III se puso muy malamente de lo suyo. Y poco después, un 31 de marzo, sí, pues Felipe III se nos fue
ya fatal
al barrio de los eternos. Bueno, lo que hay que decir es que se convirtió en el primer ser humano, dicen, en morirse de protocolo.
Cosa más tonta.
Pero también hay que decir que este rumor lo empezó a contar un escritor francés que se llama Pierre-Antoine de Laplace.
O sea, que igual puede ser mentira.
En una obra de teatro que se llama Piezas Interesantes. Así en francés, que no lo voy a decir, porque ya me habéis oído pronunciar Pierre-Antoine de Laplace. Bueno, conviene poner en cuarentena todo lo que venga a los franceses, y más cuando es en una obra de teatro de estas características. Pero bueno, que sepáis que de ahí viene esta anécdota, esta leyenda de que Felipe III fue el primer señor en morirse de protocolo. El caso es que con protocolo sin él, lo que parece cierto es que Felipe III murió absolutamente arrepentido de lo malamente que había reinado y diciendo que no merecía ni siquiera que lo enterrasen en sagrado porque era el mayor pecador del mundo. Y gritaba, si Dios me diera otra vida, ¡cuán diferente gobernara! Era el Madrid del 31 de marzo de 1621. Felipe III había reinado casi 22 años y la historia, y nosotros los primeros, ha sido bastante poco generosa con él. Aunque vamos, que tampoco me extraña, pobrecito mío. Si es que fue un manta. Este es al que le debemos lo de cambiar la corte de Madrid, de Madrid a Valladolid,
o sea,
y de
Valladolid a Madrid.
Así que sí, así, este era nuestro Felipe III.
Es del protocolo.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid. Are, are,
are, yo no sé si vengo.
Yo no sé si voy. Miguel Ángel.
Hoy Miguel Ángel. Miguel Ángel.
No sé, no sé dónde tengo la
radio. No sé lo que tengo. Te lo soplo. No sé lo que tengo.
No sé dónde tienes la cabeza. Vamos. No sabes lo que tienes en la cabeza,
escuchar,
Miguel Ángel.
Escuchar. Volvemos a empezar. No, seguimos.
Venga, y ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
Venga.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sé que espera.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera, Ainara.
Ari,
aquí estoy.
Pero mira, si
bueno,
no nos equivocamos.
Estar callada.
Hoy, hoy. Pues,
en esta introducción maravillosa, Miguel Ángel, ¿qué estabas haciendo?
Estaba leyendo el guión y no he visto la regleta y he subido la que no era.
Está
pero
todo.
¿Qué guión está leyendo?
Pero vamos ya sin guión, vamos al pelo.
Lo que tengo, ya no sé dónde estoy.
Estaba tomando el desayuno.
Ya no sabes ni en qué programa estás.
Ya no sé ni quién soy, Jarejoy. Jarejoy, ¿cómo estás?
Ay, ¿cómo estoy?
¿Estás celebrando la vida?
Estoy celebrando la vida. Cada día hay que celebrar la vida, queridos míos.
Muy bien.
Porque una cosa,
si quieres enterarte,
¡funerarte! ¡Qué guachi! ¿Y tú eres muy de celebrar la vida, las cosas, todo?
Yo soy muy de celebrar todo. Todo lo pequeño, todo lo grande. Porque aquí luego viene la que llega aquí te quedas que te da un parraque, a mí que me quiten lo bailado, amigos.
Sí, señor.
Qué bonito
así
lo de viene la que llega.
Viene la que llega.
Sí, sí. La que no sé si vengo, no sé si no voy, sé si pero llega.
Sí, sabe perfectamente. Lo que pasa es que, claro, si digo muerte, como a la gente ya le da como yuyu,
claro.
No sé, diremos parca, que suena así como más italiano, la mafia o algo así.
Y a algunos le suena abrigo y todo, ¿no? La parca.
La parca, claro.
A mí me suena
a
pez por ahí arriba, no sé.
Hay que disfrutar y celebrar absolutamente todo. Pues
todo, de todo, de todo. La vida, la... Y luego también celebramos, iba a decir la muerte, ¿no? Las vidas de los personajes que traes.
Pues luego yo creo que es súper importante celebrar la vida de los que fueron, porque al final la frase es muy... Somos por los que fueron, esto es así. No hay más vuelta de hoja. Y celebrar también los que fueron de nuestro entorno, ¿no?
Pues sí.
Celebremos la suerte que hemos tenido de tener familiares maravillosos que ya no están con nosotros, pero que nos han enseñado el camino, nos han dado la mano con alegría, chicos. Hay que darle la vuelta a esa tristeza. Sí. Qué afortunados hemos sido. Pues yo he tenido el mejor padre del mundo. Lo siento por vuestros padres.
Sí, claro,
pero el mío era el mejor,
claro,
y es el mío. Punto,
ya
chimpún.
Está, chimpún. Pues ya sí. Está. Ay, Mai. Y bueno, ¿y qué no estás esta mañanita de paseos?
Bueno, que hoy traigo un momento cotilleo.
A ver.
Porque vamos a reconocer que nos gusta el cotilleo,
hombre,
el chascarrillo.
Hombre.
Ahora, en el 19, esto del salseo. Madre mía, ¿a quién traigo?
¿A quién traes?
Pues traigo a una de las amantísimas. Yo diría que la más, no sé si la más importante, pero sí la que más foco tiene, vinculada al rey Alfonso XIII.
Ah, la Moragas.
Es que se lo sabe todo,
¿todo?
David Botello.
Te recuerdo que estoy a punto de sacar un libro sobre los Borbones. Si no me sé eso, mal.
Qué maja soy que te lo deja ahí en bandeja.
En bandejita, ahí
lo deja colocado, colocado.
Claro, porque estamos deseandito de tener el libro en las manos, firmado incluso.
¡Hombre!
A ver si es verdad.
Yo estoy, esperandito. Así que igual probablemente nos vas a contar tú mejor a la Moragas que claro. Yo misma.
Claro. No, pero cuéntala tú que te más gracia. Para empezar, porque entiendo que está enterrada en Madrid, ¿no? ¿O qué?
Está enterrada en el cementerio de la Almudena.
Ah, muy bien.
Como siempre os digo, la Almudena, que es como la inmensidad de la ciudad de los difuntos, pues llamamos a la oficina y preguntamos. Porque si no, nos volvemos locos buscando a cualquier personaje o incluso familiar. Uh-huh. Pero bueno, que tenemos a la Moragas, que además viene con esa etiqueta de que fue antitaurina, feminista, republicana. Madre mía, la dejamos y nos monta aquí la Revolución Rusa casi, parece ser.
Fíjate.
Bueno, yo creo que el perfil, no lo sé, que nos lo diga David, pero igual no era un perfil tan. Lo que pasa es que nos gusta juntar a un rey con una mujer con personalidad y así bravucona.
Hombre, carácter tenía, y lo de que sea republicana, a ver, eso está claro en la República. O sea, durante la Segunda República ella se hizo republicana, lo que no se sabe si antes lo había sido o no. Eso es un poco la duda que queda, ¿no?
Pero esto, pues yo entiendo que también... hay que comer, y a veces los artistas, pues bailan al son que toca, ¿no?
Sí, pero que en su caso no se sabe si bailaba al son que tocaba, que en ese momento tocaba República, y más habiendo sido amante de un rey, o que siempre lo había sido. O sea, esto no está muy claro todavía.
Bueno, pues lo tendremos que leer en tu libro, David Botello.
Bueno, es que en mi libro digo esto, que no está muy claro si era republicano.
Narices, no nos hagas el spoiler, déjalo claro. En alto,
ya has
amigo,
hecho,
déjalo
ya has
en
hecho
alto.
El spoiler totalmente, vamos, sí, sí.
Bueno, es una mujer, las fotografías, bellísima, con una mirada realmente impresionante. Es decir, no me extraña que Alfonso XIII se fijara en ella. Y además, bueno, ella estaba en la compañía de María Guerrero.
Sí.
Sabemos que el marido de María Guerrero tenía esa famita de cobrarse el derecho de pernada con las nuevas actrices.
Sí.
Fuera o no fuese cierto, bueno, pues parece ser que su belleza llamó la atención de los caballeros, y Alfonso XIII dijo, ¡comor! Quiero conocer raudo y veloz a esta mujer. Y allí llegó Cupido con las flechas y se amaron locamente como las grecas.
Claro que sí, como tiene que ser.
Una historia, bueno, pues a ver, a mí me hace mucha gracia, sabemos que ella tuvo dos hijos, pero hay quien la lleva al extremo, porque incluso hay un libro publicado por Pilar Eyre que habla de la figura de Carmen,
sí,
que dice que el rey estuvo a puntito de abandonar a la reina. Bueno, no sé yo hasta qué punto, quiero decir, sabemos cómo son estas historias, ¿no?
Sí.
De amores que van, de amores que vienen, pero hombre, renunciar a lo que es el matrimonio real por Carmen, no lo tengo yo tan claro. Que bueno, no seré yo quien diga que no, pero a mí cuando menos me chirría un poco la historieta. Es verdad que esos dos hijos, bueno, pues van a estar incluso hasta no hace mucho, Leandro, que bueno, fue protagonista de las páginas rosas, ¿no?
Sí, muy personaje.
De hace muy poco en televisión, que estaba pues luchando un poco por tener ese apellido, por ser reconocido y demás. Bueno, pero que a mí me parece fascinante que cuando a Carmen le dicen que Alfonso XIII se está fijando en ella, cuenta la leyenda que lo que soltó Carmen con sus dos narices es: ya era hora.
que no sabía qué hacer.
Extrañara, o estuviera ella como avergonzada o se mostrara apocada, hasta que directamente sacó su carácter, y entonces que ya incluso le parecía tarde, que Alfonso XIII como no se había fijado antes en ella, ¿no?
Hombre, bueno, pues es un comentario que tiene que ver con que Alfonso XIII se fijaba en todas y cada una. Con lo cual, a lo mejor es verdad que no estaba mal ese comentario, ¿no? Que era, jolines, ya me tocaba, ¿no?
Con lo estupenda que soy, este señor no ha hecho aprecio
claro.
todavía.
Hombre, que se fijaba en muchas o en todas, pero esta parece que ocupó un lugar especial en lo que fueron la lista de amigas especiales de Alfonso XIII.
Claro.
Incluso la hemos llegado a conocer como la Borbona. David, ¿tú lo cuentas también en el libro, lo de la Borbona?
No, la Borbona no.
Bueno, pues oye, todavía igual estamos a tiempo o ya no hay posibilidad de enchufarlo.
Ya va a ser difícil, pero bueno.
Bueno, pues segunda parte.
ya va largo.
Madre mía, no sé por qué me da, efectivamente, si es que... no se puede saber tanto, amigo mío, porque te pones a contar y dice, ya va largo.
Claro. Sí, sí.
Bueno, que sepáis que nos llegan a dar algunos detalles de la relación entre Carmen y Alfonso XIII. Entre estos detalles un poco más chascarrillo, pues que ya sabemos que a Alfonso XIII le interesaba las películas, bueno, pues el carácter subidito, pornográficas de la época, que tampoco vamos a irnos al siglo XXI, ¿eh?
Sí,
seamos comedidos, pero que le daba, bueno, pues le gustaba ese subidito de tono en las películas.
Bueno, eran bastante porno, ¿eh?
Sí. Pero a lo actual.
Hombre, no, a lo actual no, pero a lo 1920 y claro. poco, ¿no? Pero era porno, vamos, o sea, que era total, era había... Era explícito.
Jolines, el señor.
No era erótico.
Pues a ella también,
más.
Le hacía gracia.
Sí, de eso dice que las veían juntos.
Bueno, pues a veces nos pensamos que lo hemos inventado todo, ¿no? Los modernos.
Claro.
Y en el fondo ya viene todo inventado.
Sí, sí.
Que no hay como ponerse la piel de Alfonso XIII y Carmen. Sí. Pues fíjate tú qué relación así como más, no sé, igual diríamos liberal para la época actual, ¿no? No
pues,
sé.
Sí, liberal.
Bueno,
sabemos
también de ella que era una mujer que leía bastante los temas de actualidad, le interesaba pues cómo se movía el mundo, que leía prensa extranjera incluso, porque que además del francés, no voy a hacer ninguna broma al respecto, parece ser que también dominaba el inglés. Hablo de los idiomas, ¿eh? No de los caballeros de nacionalidad extranjera.
Yeah.
Vamos, que era una mujer bastante... Ha pasado a la historia por ser la amantísima, pero parece ser que era muy inteligente, una mujer que se cultivaba, una mujer, aparte del carácter, pues con inquietudes intelectuales, culturales, a la que, cómo no, hemos puesto la etiqueta de amante de y ya hemos perdido pues todo lo que vincula a la mujer con el mundo intelectual. ¿Qué cositas hacemos a lo largo de la historia?
Pues sí.
Un poco triste esto, ¿no? Siempre la mujer, cuando es la amante de, ya no puede ser nada más. Ya pierde como cualquier tipo de atributo, de cualidad. Bueno, pues Carmen, que era además guapa,
sí,
además hablaba idiomas, se preocupaba, ya os digo, por la actualidad, quería estar siempre informada. Y bueno, a mí me resulta llamativo, cuando menos, pues que Alfonso XIII, dentro de su lista de amigas especiales, yo creo que ella tenía un doble check. Yo creo que era un poco de las prefes. No
sí,
sé.
A ver,
es
eso
mi
es
sensación.
Eso es seguro, y de hecho estuvo presente en todos los partos, ¿no? En los dos partos a los que que tuvo Carmen, que tuvo la Moragas. Y claro que era favorita, y claro que es verdad que se dice que estuvo a punto de abandonar a su mujer por Carmen Ruiz Moragas. O sea, todo eso es verdad que se cuenta, ¿no? Y a lo mejor no es del todo cierto, aunque puede ser que sí, pero desde luego sí que enamorado de ella estaba. Era su gran amor, seguro.
Pero David, queremos saber tu opinión.
Queremos saber.
Ya fuera parte de la historia que se cuenta, ¿tú crees que hubiera dejado a su esposa por Carmen? ¿Realmente ese amor era tan fuerte?
Eso se comentó y, bueno, pues no está documentado porque estas cosas son muy difíciles de documentar, pero cuando hay un viaje muy famoso a Italia, que va Alfonso XIII con Primo de Rivera, cuando es dictador, que le presenta como aquí está mi pequeño Mussolini, ¿no? Pues en ese viaje se comentó que fue a Roma a decirle al Papa, oye, ¿qué posibilidad tendríamos de romper mi matrimonio para casarme con Carmen Ruiz, ¿no? Se supone que aprovechó ese viaje, pero cualquiera sabe. Vaya usted a saber. Lo que sí que se sabe es que cuando Alfonso XIII se marcha al exilio, no se lleva a Carmen y la deja aquí, y que ella también se enamora de otro señor, que es un señor muy poco conocido, que se llama Juan Chabás, que fue uno de los creadores de la generación del 27, uno de los señores que fueron a Sevilla en el famoso viaje de la generación del 27. Y es Chabás el que la introduce también en este otro mundillo más republicano, más intelectual, ¿no? Más gafapasta de la época de la República. Entonces ahí se convierte también ella en una mujer muy importante de la cultura republicana.
Qué maravilla la historia de Carmen. Pues vamos a la Almudena a rendirle nuestros respetos. Vamos, o vamos a preguntar si realmente ese fue también para ella su gran amor, el de Alfonso XIII.
Se murió muy jovencita también, que no lo has dicho, pero lo digo yo ya. Y ya acabamos porque me está mirando fatal Miguel Ángel.
Ya, Miguel Ángel.
No, más que nada que la siguiente sección ya va pidiendo paso.
Paso, claro,
claro.
Entonces,
no es que sea yo que se enfade, vale, sino pero que viene detrás también, que Ainara te van a...
Claro, recoge la boa, va, venga.
Y solo
vámonos,
digo...
Me voy con mi boa a otra parte, pero me voy a desayunar, que lo Eso sepáis. Es.
Venga, va.
Muy bien, pues
un
besazo.
Feliz semana. Hasta luego.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
No me queda más remedio que quererte y abrazarte con total sinceridad. Paseando de tu mano entre la gente, me da cuenta que tenerte es lo mejor que me pudo pasar. La caña precomida.
Os voy a decir una cosa, chicos. Os dedico esta canción.
Ay, muchas gracias.
Mirad qué suerte tenéis. No me queda más remedio que quereros. Y mira que soy, que me dais guerra.
¿Cómo que te damos guerra? Pero esto, ¿qué va a pasar? ¿A que te cierro el micro y ya no hablas?
Oh, que no. Que me ha encantado esta canción. Vale. Esta canción que canta Quique Montero, que es estupenda, que me ha parecido súper tan sugerente que digo, se la voy a dedicar a estos chicos. Muy y bien. Además, gracias. Voy a saludar a Quique Montero.
Ah, pero
buena mañana,
aquí
hombre, claro, os le he traído encima.
¿Qué tal, Quique?
Buenos días, Quique.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Pues, qué placerazo estar aquí.
Encantados todos de oírte. Yo sorprendidos. Y digo, mira, le voy a dedicar esta canción porque mira que es bonita, ¿eh?
Ole, muchísimas gracias, ¿eh?
Mira que es bonita. Y esta canción, a ver, ¿de dónde nace? Porque esto tiene que nacer de una cosa así como muy especial, personal y tierna y todo. ¿Cómo nace esta canción, Quique?
Pues es un poco, habla un poco de una historia cotidiana sobre un chico y una chica que se enamoran y todo sucede pues por el barrio de la Latina, y por todo el centro neurálgico de Madrid.
Es que es lo que tiene la latina, que te tienes que enamorar. Es lo que hay.
La latina
es
mucha latina, ¿eh?
Es mucha latina. Cuéntanos un poco tu recorrido, Quique, porque tú compones tu música, evidentemente, tus canciones, y vas como buscando tu ritmo. ¿Qué te inspira? Porque yo creo que es un poco una mezcla de estilos, pero ¿cuál dirías que es tu punto de partida o tus influencias más claras en la música?
Pues mira, mi punto de partida y mi gran influencia creo que ha sido mi padre, que ha sido el culpable de todo, el que más escucha música en mi casa. Escuchaba todo tipo de música, desde Rubén Blades hasta Los Secretos, hasta grupos de rock argentinos, música latina, por supuesto, cumbia, salsa, bolero, o sea, un poco de todo. Entonces, a la hora de componer, desde el principio, yo tendía más a componer al estilo rock, pero conforme fui avanzando en mi etapa musical, pues fui adquiriendo más habilidades y más estilos de música que me han hecho crecer un poquito más.
Y empezaste con 18 años, Leo, en tu bio. Y es cuando publicas tu primer disco, y en el 2022, ¿sí? hace dos añitos, llega Natural. Y Natural es... ¿qué es Natural? ¿Cómo lo defines este disco?
Pues Natural es como mi proceso de cambio, tanto creativo como personal, de un chico que hacía del primer disco, que suena a puro rock, al más estilo pereza.
¿Sí?
Fui descubriendo todo ese tipo de música, la salsa, el bolero, el reggae, el ska, un poco de todo. Y lo fui mezclando y fue como nació un poco esa idea de hacer canciones nuevas.
Y ahora eres bueno, siempre has sido tú, digamos que solista nomás, pero ahora vas más con banda, ¿no? ¿Te acompañas de banda? ¿Es una tónica o vas compaginando? ¿Cómo es un poco...? ¿Eres Quique Montero o Quique Montero y la banda? ¿Cómo una mezcla de todo?
Cada vez es un poco una mezcla de todo de momento, pero cada vez se vuelve más costumbre el tocar con la banda porque estoy mucho más a gusto, me siento mucho mejor, se pierden más nervios, se disfruta mucho más, vives más a la gente, conectas mucho más con el público, es una locura.
Qué bien. Oye, cuéntanos, ¿cuándo te podemos ver, escuchar, disfrutar de tu música?
Pues mira, yo canto y toco con la banda el 17 de mayo en la Sala Juglar, que está en la calle Lavapiés.
Juglar.
Y será a las 9:30.
Habrá que seguirte en redes, que ahora nos dices tus redes para que todo el mundo esté atento. Y recuérdame la fecha de mayo.
17 de mayo.
17, queda bastante, pero atentos, hay que seguir tus redes. Recuérdanos tus redes, Quique.
Mis redes son Quique Montero con Q. /música, y ahí estoy en todas las plataformas, en Facebook, Instagram, y creo que ya.
Está bien que digas Quique Montero con Q, porque cada uno escribe Quique como quiere, pero tú eres Quique con Q.
Sí, sí. Eso ha sido una guerra toda mi vida, pero seguimos luchando.
Pues Quique Montero con Q-música, ahí estamos atentos, ahí buscamos los conciertos, en mayo en la Sala Juglar, y alguna cosa que hay que comunicar, pues ahí te encontramos.
Ahí a tope.
Un gusto oírte, a tope, te seguiremos, los oyentes les animamos a que te busquen, te sigan, te escuchen y te disfruten en directo, que es lo que más mola, Quique. Un abrazo grande.
Ole, muchas gracias. Alguna vez me pongo algunos podcasts para caminar por aquí por Madrid y es increíble. Se siente mucho más el camino.
Claro que sí. Muchas gracias.
Un abrazo, mil gracias, un beso y nos quedamos con tu música, Quique.
Muchas gracias, chicos.
Chao, chao.
Esto es Otra Historia de los Toros en Madrid.
Hoy vamos a hacer historia. Esto sí que es otra historia. Historia taurina. Una historia que, te gusten o no te gusten los toros, forma parte de nuestra cultura. Sino que se lo digan a Goya, a Picasso o a los señores de Guisando, ¿no? Que también tienen algo que decir en esto de la cultura taurina. Hoy tenemos con nosotros...
Estrenamos
una nueva sección con María Pilar Fernández, que no solo es la primera mujer que firmó Crónicas Taurinas en España.
¡Qué maravilla!
Que posiblemente sea la primera crítica taurina de España, por lo menos con mucha continuidad, con un oficio así. Sí, encima le tenemos un cariño especial porque es la madre de Miguel Ángel.
¡Hombre! Pero bueno, sí. Pero qué maravilla es esta.
Muy emocionante, se me hace raro también.
Pero claro, qué maravilla es esta.
Muy buenos días, sí, Pilar, ¿qué tal estás?
Buenos días, pues bien, un poco nerviosa porque hace mucho tiempo que no cojo la pluma ni hablo de toros, pero parece que al empezar a pensar en ello, pues en el rinconcito queda algo.
Claro, seguro, entonces la primera pregunta que es obligada es, ¿eres o no eres la primera crítica taurina de la historia de España?
Sí, soy la primera crítica taurina de España. Hubo otra señora en Francia que firmaba Miqueleta, que con el marido, Monsieur Cantier, fueron fundadores de la revista Toros, en Nimes, que es la revista decana, digamos, de los toros mundial. Ajá. Entonces, esta señora pues murió hacia el año 42 o por ahí. Uh-huh. Y cuando surgió lo mío, que hubo, bueno, no polémica, discusión, cayó muy bien, lo mío cayó muy bien. Uh-huh. Y entonces quedó sentado, cuando que era yo en España la primera. Y cuando el hijo se enteró, me mandó un número de una revista que habían editado las firmas importantes de los taurinos entonces a la memoria de su madre, con una dedicatoria que todavía hoy me emociona. A María Pilar, su hija espiritual, con respeto y afecto.
Estamos
en Francia, eso, en España soy yo. Luego han surgido otra. Una dijo, hasta que ha muerto hace poco, Maribí Romero, que había sido ella la primera, pero lo mío está documentado.
Claro, que estamos hablando de los años 60, si no me equivoco.
De los años 60, cuando los toros eran como la política y el fútbol ahora juntos, y el mundo de los toros, el mundo más cerrado a la mujer que se pueda conocer.
¿Cómo se te ocurre, siendo mujer, meterte en este mundillo de hombres?
Pues te lo voy a decir. Yo nací el 28 de febrero del 41. Uh-huh. Y la primera vez que oí hablar de toros fue con motivo de la muerte de Manolete.
Anda.
Fue tal la conmoción que causó aquel hecho que la gente no hablaba de otra cosa. Luego, cuando asesinaron al presidente Kennedy, fue una cosa parecida, que la gente se quitaba los periódicos y todas esas historias, ¿no? Entonces yo, que debí de nacer preguntona, pues cada vez que hablaban metía baza, porque es que eran los vecinos. ¿Os habéis enterado de los Manoletes? ¿Sabéis que ha muerto Manolete? ¿Sabéis que la...? Y claro, yo empecé a preguntar, ¿quién es Manolete?
Claro.
¿Y por qué lo ha matado un toro? ¿Por qué era ser torero? ¿Qué es ser torero? Uh-huh. En aquel 1947, aunque tenía 6 años, por razones que no vienen al caso, yo ya sabía leer. Uh-huh. Y en casa se recibía el ABC. Uh-huh. Entonces empecé a mirarlo, que la prensa en aquellos tiempos le dedicaba mucho espacio a lo taurino, y habían fotos de todos, de todo, lo mismo de toreros, que la propaganda que se hacían ellos de una corrida para otra, que de cogidas, que había muchas en aquellos tiempos, porque el toro era joven y no se dejaba dominar. Y bueno, la curiosidad me fue calando y yo me fui haciendo mi composición de lugar.
O sea, que con 6 añitos tú descubres que ha muerto un señor muy importante y dices...
Que ha muerto un señor, que descubro que es torero, que existe una fiesta que se llama Toros, voy leyendo y me voy haciendo mi composición de lugar. Llego a los 9 años, que era cuando hacíamos la primera comunión, y me dice mi padre que qué quiero de regalo. Que si una bicicleta, una muñeca... Y le digo que no, que me lleve a los toros.
Fíjate.
La cara que se le quedó al hombre, porque todavía no se me ha podido olvidar.
¿Era taurino o no era taurino tu padre?
No. O sea, no le gustaba el paseillo, le gustaba el colorido, pues pintaba muy bien, le gustaba pues toda esa cosa, ¿no? Pero los toros en sí no soportaba la sangre.
Claro, y ahí y diría, entonces, ¿pero de dónde me ha salido esta muchacha?
Yo me acuerdo la cara que se le quedó, y mi madre riéndose y diciendo, si te está bien empleado, haberle comprado la muñeca o la bicicleta y todo empleado.
Porque yo tampoco sabía que
yo había estado mirando el ABC y me había hecho mi composición de lugar.
¿Tienes recuerdos de esa primera corrida a la que fuiste con tu padre?
Que si tengo recuerdos, te lo voy a contar.
Sí,
yo
¿no?
iba toda emocionada, toda como un niño de los
6 años, decimos. Nueve ya.
Y entonces fuimos a pleno sol y mira por dónde nos tocó, al lado de la puerta donde arriba se ponían los timbaleros. Uh-huh. Y empezó la cosa bien. Pero si no fue en el segundo toro, fue en el tercero, a un picador. Mientras la cuadrilla van a hacerle el quite al piquero, un mono sabio que distrae la atención del toro echa a correr para llevárselo de allí, del lugar del hecho. Cruza toda la plaza, salta al callejón, salta el toro detrás de él y lo mata.
Ay, madre.
Así, en la primera corrida, madre, lo mata el toro. No lo vimos porque estaba, ya te digo, justo debajo de nosotros.
Mata el toro al monosabio.
Madre.
Al monosabio. Madre. Pero lo dejó la gente. Uy, lo ha matado, sí, va muerto, tal. Claro. Entonces mi padre me tapó los ojos, claro, le dijo, no te dejaban entrar ni salir de la plaza mientras hubiera un toro en el ruedo.
Claro.
Y nos marchamos. Entonces, pues bueno, mi padre llegó pálido como el papel, claro, y yo dejé de hablar. Y mi madre decía, si es que no tenías que haberla llevado, si es que es muy pequeña. Entonces no había psicólogos en los colegios, ni bueno, nada de eso.
Ni ahora.
Encima de mi casa vivía un tío de mi madre, que era un aficionado de solera, de aquellos que en la época decían que de juventud empeñaban el colchón para ir a los toros.
Sí.
Le dijeron, a ver si tú cuando así le preguntas, como no quiere la cosa, bueno, querían hablarme del tema porque claro, estaba traumatizada.
Claro.
Y claro, me dice un día el tío, oye, Pili, ¿has ido a los toros al fin? Sí. ¿Y te han gustado? Pues no lo sé. ¿Y cómo no lo sabes? Pues porque cuando empezaban a matar a la gente, mi padre se asustó y nos vinimos para acá.
Claro, tú te enteras por la muerte de Manolete, luego tu primera corrida,
claro,
por hermano
sabio. Yo sabía que los toros, luego veía cogidas, en las fotos de las cogidas, en el ABC, yo no hablaba con nadie.
Claro.
Oye, de 6 a 9 años, pues yo me hice pues que allí tenía que morir la gente.
Pues claro. Y cuando empieza a matar a la gente, va tu padre y se asusta.
Casa y aquello no era normal después de que había tardado 3 o 4 meses en llevarme desde que había hecho la comunión.
Madre mía.
Y entonces ya fue mi tío el que me cogió por su cuenta y de no te preocupes, ya me empezó a llevar. Aquello era otra cosa, era otra historia, como decimos.
Ya viste que era, no había tanto muerto, ¿no? Que claro, solo moría el toro.
Dándome lecciones sobre el ruedo, del toro, de los toreros, de todas esas... de esas historias, y yo ya pues me prendió de tal manera la afición,
claro,
que siempre he pensado que de haber sido hombre, creo que hubiera intentado ser torero.
No,
una cosa es decirlo y luego lo otro. Y entonces al ver que no, como torero, no podía salir, pues entonces pensé que haciendo periodismo taurino podría
acercarte,
vivir
claro,
la fiesta a través de otros, como así luego fue, ¿me entiendes?
Claro,
y a mí lo que me gustaba, periodismo, pero sobre todo hacer crítica.
Claro.
A todo entonces... esto en el 59 mi padre y mi tío habían muerto ya. Yo ya pues tenía 20 años claro, cuando ya tampoco el presupuesto me permitía ir a los toros y estaba un poco ayuna de todo, ¿sabes?
Claro, y entonces ¿cómo entras en este mundillo?
Claro.
Porque claro, una cosa es decir, yo pues, quiero pues, ser crítica de toros, pero otra cosa
eso
es...
Eso fue una casualidad muy grande, de esas cosas que dices, pues es tener suerte, ¿me entiendes? Había en la SER, Curro Meloja, que era sobrino se llamaba Carlos de Larra y firmaba Curro Meloja, y era sobrino de Mariano José de Larra, era el taquígrafo de las Cortes y el particular de Franco, y aparte llevaba los toros en la SER. Y tenía, los domingos por la noche, tenía una sección, que era de preguntar del espectador y que contestaba sobre la marcha. Y yo pues le escribí, diciéndole lo que me pasaba, lo que sentía y que... Y en vez de por las ondas me escribió una carta cariñosísima diciéndome que no solo no estaba prohibido, sino que sería interesantísimo que lo lograra.
Mira.
Pero que claro, que no sabía cómo, si no tenía un conocimiento de alguien, al ser tan joven y no tener unos antecedentes que pudieran comprobar que valía,
claro,
pero que lo intentara, que además sería la primera. Y que sería la primera, me lo recalca, guardo la carta así como 3 veces.
Claro.
Entonces, esto pues era el año 61 ya, en marzo. Y el 27 de junio sale a la luz la revista Fiesta Española, de ámbito nacional, y estaba creada y dirigida por Benjamín Ventura Remacha, que era hijo del redactor jefe del Ruedo. Entonces era distinta de lo que había al uso y enseguida caló en la afición. Y un buen día me dio por escribirle felicitándole y pidiéndole abiertamente que me hiciera un huequecito, porque mi vida era el periodismo taurino, mi ilusión, y que encajaba muy bien con ellos.
¿Y le pedías?
A vuelta del correo me citó para una entrevista y tras dos horas de charla salí con el primer trabajo.
Fíjate, le pediste la alternativa y te la dio, ¿no?
Claro, me la dio, es una alternativa. Además, era luego todos jóvenes, era una maravilla, fue una maravilla el tiempo. Hasta luego cerró la revista por un problema personal que tuvo muy... muy gordo, y en el año 68, al final, con el año cerró, fueron unos años, no me movía una coma, podías hablar de lo que quisieras, decir lo que quisieras, por mucha propaganda que se hicieran los toreros, tú si le tenías que decir que no te había torado bien y que no había entendido el toro, lo decías con toda la claridad, ellos lo admitieron, y entre la afición eso pues caló de una manera bárbara.
Claro, muy bien.
Y ya te digo, de ahí salí pues con el primer encargo, que era un reportaje del Museo Taurino. Y ya llegada la temporada, pues hubo un movimiento de personal y el 5 de agosto me mandan oficialmente ya de crítica a San Sebastián de los Reyes.
Claro.
Y al domingo siguiente pasó a Vista Alegre. Ahí ya fue mi plaza, como yo la llamaba, ahí ya fue la alternativa ya de hacer crítica.
Claro.
Y entre medias de una cosa y otra, en el 25, la fiesta de Alcalá de Henares, me mandan de corresponsal a hacer la corrida de feria de Alcalá de Henares, con Curro Romero, Paco Gamino y Mondeño.
Pues si te parece, si te parece, María Pilar, a mí lo que me gustaría, que nos has contado una historia súper interesante, pues que de vez en cuando entres en el programa y que nos vayas contando estas pequeñas historias del toreo que tú conoces,
pues,
de primera mano.
Claro.
O sea, que ya te hemos conocido, ya hemos entendido cómo una mujer en los años 60 se pudo hacer con una plaza en un periódico, en una publicación especializada en toros, y cómo en ese mundo tan competitivo y tan masculino, pues entraste ahí por la puerta grande.
Pero
y
cállate, que solo termino en dos palabras.
¿Ah, sí?
En el año 64, dos años después de haber empezado la crítica, el Círculo Taurino Nicanor Villalta me concede premio Curro Meloja, que estaba destinado a premiar al crítico taurino que se haya distinguido por la veracidad, justeza y brillantez de sus crónicas. Era el séptimo que concedían, y al ser la primera mujer, quiso entregármelo el ministro de entonces Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne.
¡Ole! ¡Hombre! O sea, que encima premiada, no solo pionera, sino...
Muy orgullosas.
Pionera y premiada, claro que sí.
Estas cosas están muy... nos gustan mucho.
Claro que sí.
Y como te digo, no fui torero, aunque alguna vez cerra llegué a torear, pero como pensé un día, viví de la fiesta de los toros en toda su grandeza y recibí de ella mucho más de lo que esperé nunca.
Claro,
torera,
sí.
Fueron
te vamos
unos
a llamar.
Años plenos y felices.
Pues sí, pues ahí está María Pilar Fernández, nuestra torera particular.
¿Te parece bien? Torera te hemos nombrado.
Su alternativa en la radio.
Sí, señora, y su alternativa en la radio. Pues pronto nos cuentas más cositas.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Por haberme dado otra oportunidad.
La alternativa. Un abrazo, sí. Buena mañana. Mamá. Adiós.
Adiós.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la copla en Madrid.
Yo no me di cuenta de lo que te quería el mismo día en que te perdí. Nos ponemos de pie para recibir
o de rodillas
al hijo pródigo, Alberto Moreno, que te hemos echado muchísimo de menos. El rey de la copla,
de
esa voz esa voz más... Bueno, es que no sé, iba a decir cristalina, pero creo que hoy nos has dicho que estás un poco agarrado, ¿no?
No, cristalina no la tengo, ya lo digo que no la tengo. Y qué alegría escucharos de nuevo y estar bien con vosotros.
Claro.
Es que al empezar, te lo juro yo, de mi de Molinar, maravilloso.
Claro.
Hombre.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí.
Mira.
Y de lo que te quería... Cuando ya no había remedio para mí.
¡Olé! ¡Olé!
¡Qué arte, pero qué arte! ¡Madre mía! Es que...
Pero ¿cómo no te vamos a echar de menos con estas cositas?
Claro.
Música en vivo. Te tienes que venir un día al estudio aquí con nosotros.
Esa canción la estrenó Miguel de Molina en el Teatro Pavón de Madrid.
Efectivamente.
En la calle Carreta.
Sí, sí, sí. Sí. Pues ahí está. Bueno, yo te lo recitaba a ti, porque es verdad que te queremos mucho, pero es que ha sido perderte y es como... ¡Ay, Dios mío!
Y encontrarte
pero este
aquí.
Hombre, este hombre. Así que ya te digo que era una declaración
de amor.
Plena declaración de amor herciano.
Sí, señor.
¿Qué nos has traído esta semana?
Pues esta semana, pues como ya dentro de casi nada, creo que falta un par de meses, empezamos San Isidro, pues qué mejor manera de hablar de entre copla y San Isidro, pues que el del Chotis, ¿no?
Claro.
Porque cuántas folclóricas han interpretado canciones típicas de Madrid. Hay una, vamos insertando en el tiempo, porque por ejemplo la máxima exponente, aunque ella decía que no se identificaba dentro del grupo de las folclóricas, pero siempre todos los críticos siempre la han metido dentro de ese género, es Nati Mistral, ¿no?
Claro.
Es una de las máximas exponentes, pero bueno, ella era madrileña. Pero, por ejemplo, Manujita Díaz era sevillana y cantaba muchísimo Xoti, el Cipriano, el Rosa de Madrid, montones. Sí. Lola Flores, por ejemplo, en las películas que hizo en México, que todavía me llama más la atención, siempre en Lola Torbellino, en el año 52, canta un Xoti en Madrid con Agustín Lara, con su autor, bailándolo. Y en el año 63 canta Flamenconas, Majarronas, Chulaponas, en una película que se llama De Color Moreno. Y casi todas las folclóricas andaluzas todas tienen un Xoti dentro de su repertorio. Por ejemplo, La Piquet no es andaluza, es valenciana, pero ese Rosa de Madrid, el Mantoncito de Manila, también lo hizo muy popular en Latinoamérica. Y, por ejemplo, La Pantoja, con ese señorito que hizo, es una canción que se la escribió Rafael de León cuando en la película está el sábado de noche de John Travolta, tuvo tanto éxito, intentaron hacerle un John Travolta a los madrileños y hicieron la canción del señorito, ¿no? Y también la cantó la Pantoja, fíjate tú. Y hay una curiosidad, fijaros, que hay dentro de la copla, para buscar también en la parte masculina del hombre que cantaba Xoti, el que más destaca es Pepe Blanco, que todo el mundo piensa que es madrileño, pero es riojano, de La Rioja.
Anda.
Y tenía un Xoti maravilloso que se llamaba El Feo, que todo el coro le decía feo, y decía el bueno y qué. Cantaba como que el feo era chulo y como era gracioso, pero al final era el único que ligaba.
Y más famoso que Gaviria y que Chicote.
Ah, por cierto, no me quiero olvidar del Balcón de la Luna, que es una película que protagonizaron las Tres Marías, Lola Flores, Carmen Sevilla y Paquita Rico, que empezaba con un Xoti, por cierto, decía, ¡ay, qué calor! Bajo la luna morena, Madrid es como una flor que huele siempre a verbena.
Olé. ¡Qué bueno!
Vais a estar de acuerdo conmigo un poquito, diga esto. El Xoti más versionado de la historia creo que ha sido el Pichi.
El Pichi, claro.
Claro.
No creo que hay encuentras versiones hasta de grupos latinoamericanos de Perú que han hecho una versión del Pichi,
sí.
Con arreglos distintos a su país. El Pichi yo creo que es una maravilla que se escribió para Celia Gámez y que se estrenó, por cierto, también en el Teatro Pavón en el año 31 en Madrid. Y dicen que al día siguiente el Congreso de los Diputados todo el mundo cantaba el Pichi y los Nardos cuando se estrenó.
Claro, cuando se estrenó que se hacía referencia a Victoria Kent, que luego ya la censura
claro,
se lo cargó, claro.
Después lo que pasa, claro, cuando Rocío Dúrcal lo graba en la película que hizo el señor Luis Sanz,
sí.
Que era su descubridor, la canción decía... se lo puedes pedir a un pollito bien, porque
claro.
La letra original decía se lo puedes pedir a Victoria Kent, pero claro, como era republicano no se podía nombrar en las canciones, ¿no?
Claro. Y esto fue Las Leandras, ¿no? La película de Las Leandras.
Sí, Las Leandras, fue la película de Las Leandras, bueno, fue la comedia de Las Leandras, que también se ha versionado un montón de veces. La hizo Paloma San Basilio para Televisión Española, después la hizo una señora que se llama María José Cantudo, que la hizo un montón de veces, Rocío Dúrcal, que después llevó esas canciones a Latinoamérica también, hizo un espectáculo también de teatro. Y antes de hacer la Rocío Dúrcal, en el año, porque Rocío Dúrcal la hizo en el 69 y unos años antes, en el 63, se hace una versión mexicana, fijaros en la casualidad, y la protagonista se llama Rosario Dúrcal.
Anda, ¿hala? Fíjate.
Buscar información de esa película, porque es una versión mexicana, se hizo en México la película, de la representado también la revista de Las Leandras, y se llama así la protagonista, Rosario Dúrcal. Fijaros qué coincidencia.
Que luego ha hecho una versión Rosalén también maravillosa, actualizándola Rosalén, sí, a la mujer del siglo XXI.
Sí. Bueno, Rosalén, pero bueno, también Malú tiene una versión también del Chotis del Liceo.
¿Ah, sí?
Y Diana Navarro también canta algo con el Chotis. Hay canciones, son clásicos también, forma parte no solamente de la música de Madrid, sino de la música del país en general.
Claro, hombre, esto forma parte de la cultura universal, ¿no? Casi diría yo.
Sí,
sí.
Y eso era una palabra que significaba escocés en alemán, Chotis.
Sí. Es que era, claro, era un baile escocés que pasó por Alemania y que acabó siendo la música tradicional de Madrid.
Sí, señor.
Oye, y una pregunta. Tú sigues con tus conciertos, tus charlas, tus cosas, ¿no? Tú sigues ahí con tus teatros.
Sí, yo, mis charlas, mis cosas, mis clases en mi fundación, la Fundación Un Blog, que estamos ahí dando clases, en la escénica, sigo con mi conferencia de copla, y ahora pues estamos también preparando San Isidro, ¿no? Que tú sabes que llevo un espectáculo con los chulapos del Puente Valleca, que es el cuadro de baile, y yo cantando música tradicional madrileña, que se llama Cosas de Madrid. Así que desde aquí a los ayuntamientos, señores, llámenlo.
Claro.
Estamos cerrando fecha como locos.
Claro que sí. Oye, ¿y ahí te cantas algún chotis también o no?
Me canto el picho, me canto el cosidito madrileño, canto de Cosas de Madrid, canto uno que se llama El Fuego, lo cantaba antes. Hago varias cosas, sí.
Claro que sí.
Hay un muy gracioso que es de Solita Feroz, Montivo, que se llama El Bartolo. Cuando vayas al cine, Bartolo, busca compañía. Si no vas con tu menda o tu hermana, llévate a tu tía. Cuando los cines se pusieron puertas correderas, muy bonito, muy gracioso.
Y esto es un espectáculo que estás preparando para San Isidro.
Sí, lo vamos a preparar para San Isidro, lo chulo por el Puente Valleca, que es una asociación de aquí de Madrid. Y pensamos eso, ¿por qué no hacemos un espectáculo de canciones de Madrid que son tan bellas y tan bonitas? Y de Chotis, de Bazán, de Mazurka, lo estamos haciendo ahora, estamos preparando y está, la verdad que está teniendo buena sensación. Ahora mismo no hay nada, no hay ningún espectáculo aparte de los que hace la Federación de Agrupaciones Tradicionales de Madrid, que sí que hacen un espectáculo, los que yo también participo con mi asociación, pero no sé. Yo nada aparte, un espectáculo bonito de Madrid con los trajes típicos y contando las historias, las anécdotas de por qué se hacían las canciones, dónde se escribieron, en qué sitio típico de Madrid se escribió cada una, o por qué se canta, y explicarlo también dentro del espectáculo. Creo que va a quedar un espectáculo bonito y cuando lo estrenemos me gustaría que fuerais, chicos.
Hombre, claro, ahí estaremos. Hombre, en primera fila aplaudiendo a rabiar.
Hombre.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Copio. Que nació en embajadores y me sabe dar el opio. ¡Ay, ay, qué calor!
¡Ay, que me muero!
¡Ay, qué calor!
¡Ay, que no aguanto!
Por la salud de mi abuelo puedo jurar, sí señor, que es el amor verdadero.